nuestro mundo.
La infidelidad, ¿una traición consumada o una intención frustrada? Por Refugio Martínez. A menudo se nos llena la boca a la hora de hablar de la infidelidad. Todo el mundo sabe más que nadie, todo el mundo opina más alto que el resto y solo algunos se guardan para sí su verdad más profunda. Pero cuidado, porque esta seductora tentación tiene un doble filo y seguramente aquellos que aseguran ciegamente que de ese agua no beberán son incapaces de ver que su media naranja a lo mejor sí ha dado un sorbito. En cuestiones de honor, la prudencia es lo mejor porque no poner los cuernos no te libra de tenerlos.
Lo que parece claro es que, de una manera u otra, nadie está a salvo. Pero guárdense, sobre todo aquellos que se creen irreductibles, ya que a veces Eros dispara flechas por la espalda. Los consultorios de psicología están repletos de personas que, creyéndose intocables, terminaron involucradas en las más retorcidas aventuras. Así lo afirma en su libro, Jugando con Fuego, Walter Riso, psicólogo clínico y catedrático de bioética en la Universidad de Colombia.
Resulta paradójico que sean justo las personas que se perciben a sí mismas como radicalmente incorruptibles las que más probabilidades tienen de enredarse en amores clandestinos. Estas personas se creen por encima de la tentación porque cuentan con un aliado de lujo, el amor con mayúsculas, que las provee de una armadura a prueba de encantos y las hace inmunes, como si tuvieran un antídoto natural contra el germen de la infidelidad, explica Riso. Pero es precisamente ahí donde está la trampa, porque provoca que los individuos se confíen y se relajen.
En este sentido, Walter Riso advierte de que dejar la estabilidad de la pareja exclusivamente en manos de los altibajos de los sentimientos es una locura, porque sentir el amor apasionado no basta para crear un proyecto de vida estable y tranquilo. La fidelidad no solo se siente, también se piensa y se decide, y por eso es mejor confiar en uno mismo que en el amor.
Lo cierto es que aproximadamente la mitad de la población se mantiene fiel a su pareja, gracias a unos atributos que, en opinión del autor de Jugando con Fuego, responden a un factor común: permanecer alerta. Han tomado la decisión política de no dejarse seducir, conocen sus debilidades y saben dónde está el peligro. No son esencialmente inconquistables, sino que han aprendido el complejo arte de esquivar y capear la atracción inconveniente.
La fidelidad no es ausencia de deseo hacia terceras personas, porque no nos engañemos, somos humanos, sino el producto de la voluntad de una decisión consciente. En otras palabras, la fidelidad es autocontrol y evitación a tiempo. ¿Quieres ser fiel? Pues baja a la tierra el amor que sientes por tu pareja, cultívalo, disfrútalo, arrópalo, pero siempre de manera realista. Para Riso, el amor, aunque bien intencionado, no es suficiente. Las parejas fieles son las que mezclan amor, convicción y compromiso en cantidades adecuadas.
La infidelidad, igual para todos, pero diferente en cada género. Parece claro que la programación biológica es igual en la mujer que en el hombre. Lo que cambia son nuestros estereotipos sociales. En igualdad de condiciones educativas y sin discriminación, es probable que las diferencias de género existentes respecto a la conducta sexual tendiesen a desaparecer, comenta Riso. Su teoría queda avalada por la experiencia de Alejandro Checri, detective privado de la agencia Infidelity, quien afirma que en los últimos tiempos el número de infidelidades masculinas y femeninas se ha equiparado.
Y aunque cualquier ser humano es un blanco perfecto para las flechas de Cupido, según Alejandro Checri, no todas las dianas son iguales. Las mujeres son más indulgentes. La que normalmente perdona es ella, aunque, como por lo general el infiel es reincidente, con el tiempo vuelve a ser clienta nuestra. El hombre, sin embargo, es muy tajante, no perdona nunca.
También es diferente la manera de reaccionar y de entender la infidelidad. Y mientras que para el hombre es algo más carnal, para la mujer también está relacionado con el afecto. A una clienta le enseñamos el vídeo de su marido con otra mujer dentro del coche en medio de un descampado. La mujer no se derrumbó cuando vio el coche dar botes, sino cuando su marido acercó a la chica a su casa y le llevó las bolsas de la compra hasta la puerta del portal. Ahí es cuando rompió a llorar, aclara el detective privado.
Pero cuidado, que si las mujeres en el bando de las ofendidas son más, por llamarlo de alguna manera, olvidadizas, en el bando de las infractoras son más concienzudas. Tienen más en cuenta las cosas que pueden pasar. Son más cuidadosas. Además, al atender las labores caseras, es más fácil que pillen al marido, que por otro lado suele ser más despistado.
En este sentido, el peor enemigo para un infiel reincidente es el tiempo. Te hace descuidado, afirma Alejandro Checri. Al principio todo el mundo está muy atento, pero a medida que te vas acostumbrando a tener esa relación paralela, te vas olvidando de los pequeños detalles, y ahí es donde normalmente te cazan. Los despistes más habituales, aunque parezca mentira, siguen siendo cosas tan básicas como que la camisa huela a un perfume que no es el tuyo, o que haya resto de carmín en la ropa, y por supuesto, los chats sociales y la telefonía móvil.
Curiosamente, al final, lo que más delata a los infieles es el coche, que pasa de ser de un cómplice perfecto a un acusador silencioso. Un despiste muy frecuente es dejarse cosas en el coche, como la tarjeta de un hotel o de un restaurante. Esto ocurre porque la gente se piensa que el coche es el anonimato, y un día tu pareja te coge las llaves y se encuentra con un montón de cosas.
Nadie está a salvo. Lo que parece claro es que da igual que seamos hombres o mujeres, nadie está a salvo. A menudo nos preguntamos si el infiel lo es por naturaleza o por vocación, pero para conocer el perfil de la persona infiel, el planteamiento está equivocado, porque la tentación no entiende de biología, ni de vocaciones, ni de conductas sociales, ni de géneros.
En este sentido, Yolanda Terrón, psicóloga clínica y experta en intervención familiar y sistemas humanos, opina que no hay que buscar un perfil, sino ciertos parámetros que pueden provocar la infidelidad. El primero tiene que ver con la personalidad. Describe a alguien a quien le gustan los retos, que tiene la necesidad de conquistar. La segunda variable, en opinión de Terrón, es la ambiental. Es frecuente en los lugares de trabajo donde se fomentan situaciones de aproximación y de compartir esfuerzos que favorecen las situaciones amorosas.
La tercera es la propia relación de pareja. Cuando hay una frustración en la pareja, la relación se va deteriorando y existen más probabilidades de buscar algo fuera, explica la psicóloga. En estos casos, la mejor prevención es cuidar mucho a tu pareja e intentar cumplir con sus necesidades. Además, para lograrlo existen algunos componentes claves como el sentido del humor, preocuparte por el día a día de la otra persona, tener proyectos en común y mantener siempre viva la parte más sexual.
Una definición indefinible. La fidelidad tiene una peculiaridad que la acerca casi al misticismo, porque casi todo el mundo cree en ella, pero eso sí, a su manera particular. Y esa peculiaridad no estriba ni en su definición, ya que parece claro que supone una ruptura de un compromiso preestablecido, ni sus consecuencias, porque es como un tsunami que no deja títere con cabeza, ni en la interpretación de su dolor, porque siempre supone una traición cognitiva, una mentira velada, un orgullo dolido y una autoestima maltrecha.
No, su esencia, su vórtice ético, el punto de discordia y de desencuentro, la clave de todas las discusiones, es su indeterminación en el tiempo, su origen. ¿En qué momento empieza la infidelidad? ¿En el momento de su consumación carnal o en el momento en que el pensamiento se vuelve intención? ¿Cuándo la mentira esconde un hecho consumado o cuándo la traición ha roto la confianza sin adulterio? No nos engañemos. Para esta pregunta no existe una solución universal que convenza a todo el mundo, pero sí una única respuesta válida, la de aquella persona legitimada por la autenticidad de sus emociones, la de aquella persona que tiene el poder de perdonar, de olvidar o de vengar.